Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 794, grabado el lunes 16 de noviembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Está Candy Candy en el estudio A.2 de SB Medios. Hoy ella va a bailar. Así que uso ahí.
Que no haga todo lo que hace la masita.
She signed up for it. Ella dijo, yo puedo. Que no
ha salido la perrita.
Y ahí está, ve, con esa peludencia bailando también. Señoras y señores, bienvenidos. Está desde su casa, Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola,
chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Ya vieron, Candy Candy es la que va a bailar el día de hoy. Le dieron descanso a la masita de Behavior. Hoy ya solo está cantando ahí, con la banda.
Solo es faltarla.
Está descansando.
Así que pasen adelante a todos los productores ejecutivos, que estamos muy felices de que ustedes van a poder estar acompañando ahí en el cuartito especial. Y esa perrita es la que va a hacer hoy todas las todas las caricias. Así que siempre ese chuchito le va a estar haciendo cosas a su
solo tenga esta mantequilla de maní para untársela en los lugares
a donde quiere, las lamidas. Hola, gracias a Iván de Dios Pérez, a Strider Spinal, a Rubs 30, a Simón Rodríguez Pérez, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, a Carlos Díaz y al compadre Kiko. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y les recordamos que usted puede ser productor ejecutivo también. Visite comiquicos.com y ahí va a encontrar un par de opciones para hacerse productor ejecutivo. La que preferimos nosotros es la de recurrente. Así que esa nos encanta porque todos los meses usted nos sigue apoyando y así nosotros seguimos produciendo el show. Así que póngase el pulso ahí y participe ya. Y también tenemos una petición muy especial que queremos hacer para ustedes, y es que, señoras y señores, ya se está acabando por fin este año, que ha sido un poco challenging para un montón de nosotros.
Año mierda.
Un año complicado. Pero, a pesar de las complicaciones, nosotros no hemos parado de producir, así que siempre hemos tenido shows y creemos que pues han habido momentos divertidos en esos, en todos esos episodios. Así que aquí les pedimos.
Para los que no han salido en cuarentena, les hacemos un par de horas de entretenimiento. ¿Sí? Esperamos que les sean de provecho.
Que les sean de provecho. Y si usted se recuerda de algún momento que le sacó una carcajada en un lugar así incómodo en algún lugar, entonces. Díganos,
por un funeral,
sí, cabal, estaba en un funeral y usted riéndose. Entonces, díganos cuál episodio fue y en qué momento pasa ese momento divertido, y nosotros lo extraeremos para hacer el show de clips, que ya lo tenemos, puchica, súper cerca. Así que, porfa, mándenos clips. Yo creo que habían varios ya, ¿verdad? Habían algunos que ya nos habían mandado.
Habían varios, y deja ver, yo creo que había sacado algunos.
Ah, buenísimo. Sí, lo que pasa es que pero después nos mandaron a todos a nuestras casas y se nos olvidó continuar con la tradición de ir sacando clips.
Pero, no, uno.
¿Uno?
Un clip. Anotados tengo un vergo, pero.
Y se equivocaron, es del 2019.
No, pues, eso es lo que importa. Mándenos clips, porfa, de los episodios favoritos suyos, y nosotros haremos el resto acá. Y nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio, señoras y señores, viendo si hay algo en él. A ver, Tico Man, ¿hubo box office esta semana?
Sí, hay medio, medio humilde y sencillito y carismático, pero hubo box office. Esta, deja ver, la número 5, El Ladrón Honesto. Ya sacaron a Tenet del top 5, por cierto. Está en la posición número 6. Pero bueno, El Ladrón Honesto está todavía. Esa hizo $779,000. Lleva un total de 12 millones en los United.
Así que hay de cierto que el señor Torre ya tiene versiones bonitas de Tenet.
No lo han investigado. Pero salía en diciembre.
¿No? 15 de diciembre han dicho el Blu-ray. Pero por ahí en el chat ya había alguien diciendo que había algo interesante.
Ok. El número 4, Come Play. Esta era de un monstruo que salía en los dispositivos móviles, creo. No me acuerdo. Pero ahí está. Esa hizo 1,000,000. Ya lleva 7.2 millones en su tercera semana. La número 3, ahí está todavía, no se ha movido de posición. Es La Guerra con el Abuelo.
Por cierto,
hizo 1.3 millones. Ajá.
Si usted busca Complay sin el Safe Search encendido, va a tener unos resultados bien interesantes.
Buenas recomendaciones. Bueno, pues sí, La Guerra con el Aguado. Esa 1.3 millones el fin de semana pasado y ya lleva 15 millones en su sexta semana.
Wow.
La número 2, Let Him Go o Déjalo Ir, que esta es la película de los papás Kent, que andan buscando a otro hijo. Ah, no, al nieto es. O sea, Connor Kent. Andan buscando. Si no entiende lo que acaba de decir el chiste, pues vaya a ver quiénes son los actores.
Sí, solo vea la portada, el ¿cómo se llama? El póster de la película y se va a dar cuenta de que ¡ah, ya!
Sí, lo que hizo Jonathan Kent después del tornado. Y la número uno es un debut de la semana, que le fue bastante bien, por cierto, para hacer un debut. Se llama Freaky, que es de una chica de secundaria que cambia cuerpos, hacía los Freaky Friday, con un asesino en serie. Y tiene menos de 24 horas para revertir el cambio o se hace permanente. Entonces ahí la chica pues hace de asesina.
Se pareció un montón a aquella chica de Heroes.
¿Verdad? Y el otro hace de...
No era de Heroes. ¿Cuál era? La cheerleader.
No sé ni
la Hayden Panettiere.
Ajá, se parece a la Hayden Panettiere, la actriz, pero no es ella, obviamente está más joven.
Sí, la Hayden está un poco viejita.
Catherine Newton.
La Catherine Newton. Uh-huh. No sé quién es. No sé quién
es. Quiero ver si ha salido Catherine Newton en algo que
la. Catherine Newton y Vince Vaughn es el asesino en serie, que tiene que actuar como chica de secundaria.
Catherine... ya lo dijiste, ¿quién es el asesino? Lo arruinaste la película.
Catherine Newton, por cierto, ha salido en Big Little Lies.
Ahí solo más cita,
vea. Salió también, quiero ver, en Lady Bird, como una de las amiguitas de la Lady Bird. De la Shorsha.
Pero esta película, cuesta ya la...
Lady Bird, se me tocó verla a mí por mis hijas.
Esta cuesta ya la en Wikipedia porque no... O sea, se llama Catherine, pero no se escribe Catherine, sino que es Catherine, con Y y K intercaladas y no es que pueda
ser. Se han rebuscado para que cuando la quieran contratar no la encuentren.
Ay, cabal. Me que suena. Los impuestos o en Starbucks que nunca la nunca le escriban bien el nombre.
Es que ella dice Catherine y se lo escriben así como vos lo leíste ahorita.
Es que se lo registró.
Le pegan.
Yeah. Bueno, me suena que es de Irlanda, fíjate, solo por la forma en que está escrito Catherine.
No, es una actriz americana, dice aquí.
Ah, americana. Pero ha salido en series de BBC, PBS, o sea, ha estado trabajando por todos lados, entonces.
Sí.
Qué bien. Chivo.
Ella era la que sería en Detective Pikachu, la reporterita.
Recuerdo que era bonita, pero...
Sí, era born bonita, in South Florida. No. Chica de Miami. Está bien.
Ok.
Muy bien. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio rápidamente con...
Noticias. Kikas.
Así es, noticias geekas. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas? Ay,
recuerdo que había un
Oye, está bien escaso.
¿Qué?
Por ahí.
Sí, un montón.
Vamos, pues dale, chico. Dale,
Bueno, sin dar detalles, como es nuestra costumbre, una noticia era que anunciaron que Sylvester Stallone va a salir en Suicide Squad. Se ha unido al elenco de Suicide Squad, pero no han dicho de qué. O sea, dicho que él va a ser. ¿Él va a ser el suicida?
Mira, espero que sean de los que matan en la primera escena de acción.
Podría ser. O podría ser tipo Guardián de la Galaxia, donde solo sale
el... Él va a ser el hombre invisible que queda trabado en los cables eléctricos.
él va a ser el previo miembro del equipo que solo llega a saludar y dice, hey, aquí estoy. Tipo Guardianes. Así que vamos a ver qué hace.
¿Cómo quieres decir el papá adoptivo de quién sería de ahí, de la Harley Quinn o de?
De Peacemaker. De John Cena. Peacemaker. El 15 de enero ya dijeron WandaVision empieza. WandaVision.
Cierto. Ay, pero falta tanto.
Falta.
Miren, tenemos que sobrevivir el huracán. Mañana se puede contratar.
Perdón.
Disney Plus. Mañana ya se puede contratar, ordenar Disney Plus.
Ah, okay. ¿Acá en El Salvador?
17.
¿Seguro que en El Salvador?
Sí, Latinoamérica. El
Vox Populi es de que los anuncios que han estado
pasando... No estoy seguro.
De que si ya lo podías preordenar y que te hacen un descuento por un año, que no sé qué, un montón de gente ha intentado aquí en El Salvador y no han encontrado cómo. No lo dejan pasar como para todavía... Ya inscribirte.
Bueno,
puede ser que la oferta no.
Qué mala onda. La otra pregunta es: ¿saben ustedes si el contenido va a ser igual que en Estados Unidos o van a salir con algunas restricciones?
Yo imagino que restricciones con el contenido viejo, porque es el que más probablemente tengan contratos de distribución en Latinoamérica con alguna.
Con Netflix.
Con Televisa o...
Porque Netflix todavía tiene varias cosas de Disney acá en Latinoamérica.
Marvel.
Star Wars y Marvel aún tienen un par.
Entonces, esas probablemente hay que esperar que expiren esas cosas para que lo pasen a Disney Plus todo. Y eso pero lo sería... nuevo probablemente sí.
Sí, pero que le haga falta contenido de Star Wars y de Marvel es como que lo pensaría yo, vea.
pues tienen Mandalorian.
No, sí, nuevo. Por eso pregunto.
Mandalorian, papa,
eso sí.
Y WandaVision y todas estas otras cosas que vienen.
Sí, todo eso viene el Falcon y Winter Soldier, uh-huh. WandaVision, la serie de MODOK. Ah, no, esa no va a estar en...
MODOK.
No, pero gracias, supuestamente Julio. Vienen otra vez, ¿cómo se llamaba? El Daredevil y todos esos, ¿no?
Ah, sí, ya expiró ya. El...
No, espérate, no.
¿Y las irán a seguir?
Los derechos de producción de cosas nuevas regresaron a Marvel, de los primeros personajes.
Y pero echaron eso
no quiere decir que Netflix pierde el derecho de seguir retransmitiendo las series.
Pero no quiere decir que los nuevos episodios no puedan ser transmitidos por Disney Plus.
O sea, ya puede salir.
Y que puedan contratar a la misma production company si quieren. Uh-huh. Y siempre solo
dicen ya puede salir Charlie Cox en Falcon y Winter Soldier. Hey, miren este ciego que salió aquí.
O en Spider-Man.
De acuerdo con lo que ustedes nos dijeron. Pero yo entiendo que Marvel, Netflix va a seguir streameando las series que produjo.
Uh-huh. Está bien.
Otros castings. Chris Pratt le dijeron que va a salir en Thor, Love and Thunder. Él va a ser el Love. No sé. Como supuestamente va a empezar la película y va a estar Thor con los Guardianes, entonces tiene sentido que salga Chris Pratt.
Ojalá que ya haya adelgazado Thor.
Tal vez.
Nada, es que ese va a ser el primer chiste de la película.
Sí, gordo, déjate.
haciendo en
hey, tengo un pequeña noticia. Geoff Johns y Jason Fabok acaban de decir, hacer declaración pública que tienen idea para una secuela a los tres Jokers.
Yo voy a hacer los cuatro Jokers.
Entonces, esperemos que sea buena la idea. Aún no vamos a dar el full review porque estamos discutiendo si dedicamos una carnita a hacerlo.
Si la idea se compara a hacer tres Jokers, yo creo que...
Yo creo que hasta ahí el tema.
La barra está baja. Además,
no meritaba seguir siendo explotado, pero bueno.
Es que hoy van a ser cuatro Jokers, uno de cada color, y no va a ser el amor.
Y uno de cada sabor.
Uno ver.
No, conociéndolo, uno va a ser trans, el otro va a ser negro, uno va a ser culer. Porque tienen que ser inclusivos.
Hasbro anunció que el próximo año va a haber un crossover de X-Men con Transformers. Pero no dijeron de qué se va a tratar el crossover. La única imagen que publicaron aparecía un dibujo de la nave de los X-Men. ¿Cómo se llama? El Blackbird.
Ah, ese era chido.
Así que yo en lo personal sospecho que van a ser similar a lo que hicieron con el Ecto One, que van a sacar el juguetillo del transformándose de ese del vehículo específico.
Si sacan un buen Blackbird transformable, me darían ganas de comprarlo. Porque el último que salió para Revenge of the Fallen, creo que era, que un Blackbird que se está transformando es un Transformer, oh my God, y pues, se transforma y es un viejo con bastón, la gran barba.
Es que esa película toda fue una mierda.
Puta, mano.
Horrible.
Entonces, y aparte del diseño de la película Transformers, que todo parecía como fierros aventados así en una sola pila. Bueno, entonces...
Tenías un imán y lo pasabas el imán en la basura y ahí está el robot.
Ah, unos clips así, un volado de clips, cuando te sale así todo el verbo clip amarrado.
Está el robot.
Eso es.
All right.
Darkwing Duck, parece que va a haber un reboot.
Bueno, y finalmente la situación de rehenes en Dark Knight.
No, dale, que eso también.
Darkwing,
¿cómo? Creo que más importante los rehenes, pues, sí.
Ubisoft,
pero está súper.
Había cortado. Situación de rehenes, supuestamente, pero la policía aclaró que fue noticias falsas. No hubo tal cosa.
Entiendo.
Nosotros que estamos. Que algún gamer se quería desquitar porque le habían cobrado mucho.
Mira, ellos no son
por servicios extras.
Ellos no son los que están haciendo Cyberpunk, porque hace poco la mar enojada porque atrasaron Cyberpunk 2077. Que se iban no extremos sé. Ridículos de enojo.
Eso es fácil de cuenta.
Julio, casi no te oigo.
Es que está como de bajar con Netflix. Un lag un poco largo. Sí.
Decirle a tu familia que dejen de bajar porno. Vos ya tenés un montón ahí, ¿para qué quieren bajar más? Por ahí estaba el actor, uy, ¿cómo se llama este cabrón? El que hizo de Satanás en la película Lucifer con Keanu Reeves. Él salía dando declaraciones de que parece que las cosas van avanzando para un Constantine 2.
¿Con Keanu?
Pero, con Keanu, pero... Pero ahorita solo es él diciendo, pues entonces no sé qué tan fundamentado está.
Puede que sean sus deseos húmedos.
No, puede que esté en la casa de producción pidiendo libretos.
Mi así, campaña de cartas enviadas va avanzando.
ya más de 3.
Sí, ya firma, ya aumentamos en 100% la gente que ha firmado la petición. Ahora somos 2.
Bueno, de ahí, ¿qué más? Bueno, había una noticia que en Twitch está armando un solo de verga ahí porque parece que las empresas de música se están poniendo socadas y están mandando un vergo de
DMCAs.
De DMCAs, de quejas por copyright. Entonces, según aquí una noticia, parece que en años anteriores
es que
habían tenido como 50 peticiones de DMCA en un año.
¿Y sabes qué había pasado? Que siento yo que es un poco triste. Es que Twitch había agarrado fama este año específicamente por bandas y por artistas, músicos, que hacían, que se ponían covers. A tocar ahí música, obviamente covers, y la gente que los estaba escuchando, los está viendo, como en Twitch puedes dar como
tips, los patrocinas.
Puedes patrocinar, puedes ponerle plata ahí al sombrero del artista. Entonces, qué feo que si es que están es que atacando eso, a estos.
Es que las compañías esas lo que dicen es, no, si alguien va a tocar música, yo me quedo con el pisto. Y puta, y los artistas, ni mierda. Entonces, prefieren que no suene la música.
Quizás.
A que el pisto le vaya a alguien más. Pero la cosa es que, ponele que el año anterior había tenido como 50 DMCAs en un año. Pero dice que los últimos meses han tenido miles, solo en un par de meses.
¿Sabes qué? Entonces, irónico. En TikTok se hizo famoso un video de un chavo que estaba en una patineta tomando
cantando
cranberry juice. Y era una canción de Fleetwood Mac de allá por los 80s, principios de los 80s o 70s. No me acuerdo ni de cuándo es la canción.
Que la volvió a popularizar.
Por ese video, esa canción volvió a salir en los charts de Billboard. Y llegó a estar en los top 10 canciones tocadas por ese video de TikTok. Entonces,
¿y qué, lo bajaron?
No, ahí está todavía, pero, pero eso es lo que siento yo que estas disqueras no comprenden, que es
busquen
un montón de canciones exposure viejas que la Mara no está escuchando ahorita. De repente va a salir algo viral y la Mara va a volver a escucharlas en Spotify y ahí va a ganarte pisto. ¿Va a ayudar?
O simplemente gente que va a descubrir la banda, va a descubrir el grupo, la canción y van a querer comprar. Buscad, esta es vieja, esta es de los inicios de internet casi. Buscad, va a haber videos en YouTube sobre eso. Una que se llama Flagpole Sitter. No sé si te acuerdas, que se hizo famoso un video de esta canción. Donde había Mara haciendo lip sync, haciendo
ajá,
mímica de la canción y todo era así, una sola toma, todo el video era una sola toma. Entonces tenés un grupo de gente haciendo esa fonomímica de la letra, y puta, se hizo viral, pues. Al punto que puta, la Mara, cabal, le empezaron a pedir en la radio, empezó a tocar, hasta estaban contactando hasta le llegaron a entrevistar al artista original, que ya no estaba trabajando de artista, estaba trabajo de oficina en algún lado. Y él ya quedó con la posibilidad de que, bueno, puta, tal vez hacer un par de shows, ¿ve? Ahí me sacó pista.
Never gonna give you up. Never gonna let you
down. ese, ahí está, le dan $10 cada vez que suena eso. La onda es que llegó la disquera y dijo, no, quiten eso, bajen eso de YouTube. Y mató la canción, básicamente. Entonces, eso mismo, pues. O sea, las disqueras son el mayor obstáculo para que tengan éxito las canciones.
No, lo que pasa es que no comprenden cuál es el nuevo modelo. Ellos todavía están pensando en que tenés que ir a comprar el disco.
Es escasez artificial totalmente.
Yes. Bueno, ese es un pequeño rant. Bueno, ahí están hablando en el chat que... Dice fulano, dice que le llegó un strike al guitarrista de Dragon Force por tocar su propia música en Twitch.
¿Qué es la onda? De que la mara hace stream. Pone canciones de fondo. ¡Pum! Y la cosa es que... La cosa es que a Twitch le llegaron un verbo de DMCAs y en vez de avisar a la mara, y miren, vienen los DMCAs, agárrense o empiecen a hacer backup de sus videos. Se tardaron un montón según ellos, desarrollando herramientas como para identificar eso y ver cómo editar el video, ponerle algo encima. Bueno, no sé qué putas hicieron, pero la cosa es que cuando avisaron era como que, bueno, mañana caen los DMCAs y agarran, si no te puta. Entonces, un vergo de mara solo le borraron los videos y mis videos, ¿dónde están, baby? Nada, ni siquiera escondámoslos y dejémoslos ahí para que la misma mara los accese, ¿no?
O borrado. Ni siquiera decir, mira, le vamos a poner mute. Va a estar en mute. Ya.
Y ahora, como el problema. Como han automatizado el proceso, ponerle que la mara le caen strikes, no solo por música que sale, que ponen ellos así de fondo, sino que música del juego que están jugando.
Yeah.
Ahí hay archivos de audio que son efectos de sonido, ¿verdad? Ah, un teléfono que suena, tiene un ringtone, así que tal vez está, y en el juego suena eso, y va, strike, ¿verdad? Entonces ni siquiera sonidos ambientales. No
tanto, pero sí, pues,
por ejemplo, pero hay
en Grand casos Theft en Auto, que, por ejemplo, vos vas escuchando la radio en tu carro. Ajá. Toda esa música es copyrighted, entonces seguramente si vos dejas el stream con la música original, o con el sonido original del juego, ya la cagaste porque te lo van a bajar el video. Tenés que mute y poner voz hablando, babosadas. Yeah. Bueno.
Pero sí, hay un montón de historias de esas. De ahí, deja ver, hubo otra ola de despidos en la DC.
Espérate, cuando decís otra, de no es la misma de hace 10 días, esta es más reciente.
Es que acuérdate que hubo una hace como 3 meses, donde se echaron un montón de gente, incluyendo gente que se había ido de Nueva York para California, porque ahí se estaba pasando DC. Esa gente anunciaron el despido, pero no todos se habían ido. O sea, que este era como que el día en que se iban. Ya con la cajita de útiles.
Y la bandera. La casa.
La noticia que vos estás diciendo es de que hubo otra ola de despidos. Aparte esta última semana. Que esos parece que van a llegar hasta enero del otro año. Y ahí, adiós. Entonces, ¿qué onda? Ahí le dice qué va a pasar con eso, pues, porque lo están dejando con el puro esqueleto. No sé cómo le va a hacer.
Yo quiero ver, estoy esperando las consecuencias en la cantidad de cómics y en calidad de historia. Y eso no lo vamos a ver dentro de 6 meses. Porque ahorita ya deben de tener escritos los cómics para los siguientes 3 con seguridad y los siguientes 3 por lo menos contratados y encargados. Allá por mayo, creo yo, vamos a notar cambios. Vamos a ver si nos acordamos de comentar. Anótelo, toman ahí en su agenda. Punto de agenda próximo. La junta directiva de entonces.
Siri, remind me,
¿cómo eran los Simpsons? Con el Apple Newton. Que le cambiaba todo.
Ahí estamos. Señoras y señores. Yeah. Ahí en el chat estaban hablando, en algún momento hablábamos de los 3 Jokers, entonces decía que podían sacar, Tabor decía que podíamos sacar 3.5 Jokers.
Ah, de verdad. Sí. Adoptan un
Jokercito.
Y Oscar,
como Baby Joker.
Oscar
de moda hoy es Baby Joker.
Yeah. Oscar Macuado pregunta, Geekos, ¿qué creen que pasará con la próxima película de Black Panther?
Pues que va a salir. Y sí.
Y alguien va a ser Black Panther. Va a haber un nuevo Black Panther.
Yo espero que hagan recasting.
Mira, por ahí está
bueno. Me gustaría que pusieran el Ashurin.
Pero ese es un recasting.
No,
es recasting. Necesariamente. Es como
recasting
una
de Chachala, ¿sí?
Promoción.
Ah, pues sí.
Por ahí está, hasta hoy, no sé qué tan sustanciado está, pero en otro podcast, que hasta estaban considerando la posibilidad de hacer un CG Chadwick Boseman.
No, ahí sí la agarré.
Pero como que esa se lo bajaron así, la idea es algo rapidito.
Fíjate que eso les podría funcionar si quisieran hacer una especie de transición para poner a la Churi como la nueva Black Panther.
Algo cortito, tal vez.
Algo cortito, y en los cómics creo que ha salido ya algo en el pasado que han puesto Superman.
Hay por lo
Un
menos uno
holograma que
que ha sido.
O sea, que no se
un
quite la
holograma que le
mascarita,
dejó
hombre, que ande con
mensaje.
la mascarita siempre, ya.
Sí, que no. No, fíjate que en los cómics sí ha habido por lo menos un Black Panther o otra persona que ha sido Black Panther, que no ha sido T'Challa. Tendría que ver ahí Wikipedia. Pero a mí no me gustaría. Me gustaría que dijeran, no, T'Challa, pero puta, se cayó de vergazo, se pegó en la cara y tuvo que hacerle cirugía reconstructiva.
Mira, es qué pasaría, ¿qué pasaría
Hoy
si de
parece
repente
Denzel Washington.
agarran a Don Cheadle y lo ponen como él y no dice nada? Es como que él siempre ha sido, ¿no? Él siempre ha sido,
Y
así como
todo
hicieron
lo tratan como
como hicieron en
Juan
Iron
Carlos
Man.
Howard.
Pues la
Y
verdad que lo
Roddy,
hicieron una
y
vez.
Roddy, y enfocan y es Don Cheadle también.
O regresan, al Cuba Gooding Jr.
Al otro, el Terrence Howard. Y se llaman a Terrence Howard de Chala.
Hijo, pues, y el Don Cheadle, y dicen, cabrón a Don Cheadle.
No creo, o sea.
No, es
cabrón,
que
el otro que le quitaron el trabajo de Word Machine.
No tiene el físico.
¿A quién?
El que hizo la primera vez de War Machine, el primer actor, el mismo
El
que
James
salió.
Rhodes, en
No
el
era
Iron Man
Cuba.
1, ¿qué era tú?
No,
Cuba,
era Robert, no,
es que
no era
era
Cuba Gooding
Cuba.
Jr.,
Tú
no, era.
parecía, pero no es.
Era otro chavo, era un rapero era el chavo ese, o actor.
Terrence Howard, no, es actor.
Actor.
No, no,
Yo
no,
juraba
no,
que era
no, no,
Cuba, fíjate.
Barracuda.
No, no, es otro chavo.
Era Barracuda. Y así no, que llamen a uno de los Muppets, nadie se va a dar cuenta la diferencia.
Que llamen al ¿cómo se llama? Killmonger. Lo
O sea,
revivimos
es que
con
había de
las.
todos lados.
Lo revivimos
La confusión más grande del cine.
con el Lazarus Pit. Y Batman.
Lazarus.
Alright. Bueno, señores y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con unas recomendaciones que Julius tiene para nosotros. Así que adelante,
Vamos a ver si este volado se deja presentar hoy. Sí, se dejó ver. Estaba chequeando, fíjense, la serie de Hulu, la temporada que
Y ahí
sacaron.
deletrearon mal Hellstorm. Está mal deletreado
Strong,
Hellstorm.
Qué cholero.
Sí.
Y con una L, no, ¿qué es? Mala producción.
Fue la única de Hulu que sobrevivió, live action, y todo
¿Y
indica que es
Modok?
la primera live action, modo que es animado.
Ah, de verdad.
Y de este personaje no sé casi nada, así que no puedo comentar qué tan fiel es la serie al cómic, pero sí está ubicado en el universo Marvel, por lo
¿Sí
menos
es hijo de Satán?
hacen a Roxxon. No, es que solo he visto, mira, la única temporada son 8 episodios, si no me equivoco, ayer en la noche vi dos.
Ya lo cancelaron.
Creo que sí, ya lo cancelaron. Pero vieran que está buena. Si te gustan las series al estilo Supernatural de CW,
Que ya está acabando, por cierto.
que ya está acabando después como de 1000 temporadas, esta serie va por ese sentido, con la diferencia que no es el monstruo de la semana, sino que
Él es el
han
monstruo de la semana.
creado una historia muy buena que se desarrolla en los 8 episodios. Me recuerda mucho al estilo de las de Netflix, que era una sola historia o un solo malo. Y fíjate que no,
Okay.
desde el principio él te lo presenta como el bueno de la historia, porque él es el que hace los exorcismos. Y la
Y
el
la chica que está ahí es Satana de la Marvel. O es la
es no,
hermana de él.
es la hermana.
¿Cómo es que se
Ana.
llama la hermana?
Ana.
La
Ay.
hermana Ana.
La hermana Ana.
Como que el nombre de Disney.
tiene una buena apertura porque comienza.
Oh, la hermana tiene buena apertura.
La hermana.
No, la serie.
Una espléndida apertura tiene.
Comienzan con que lo llaman a hacerles el exorcismo de un niño como de 10 años. Y
un niño de 20 años está.
Te sacan como la una vibra como el exorcista. Hasta el diseño de la casa me recuerda a la película. Y entonces él dice, no, déjenme, yo solito voy a subir. No importa lo que escuchen. Entonces sube y encuentra al mono debajo de la cama hablando en latín. Y después, y de repente le dice, ¿sabes qué, bicho loco?
Un momento, ¿está abajo en la cama o en latín?
En latín. Le dice, salí de ahí, bicho loco, baboso. Vas a limpiar todo esto porque he estado untando caca en las paredes y lo vas a hacer con alcohol. Porque ya sé que vos estás a solos jodiendo a tus papás, vos no tenés nada. No, que no sé qué. Entonces él le demuestra sus poderes. Y hace que las cosas se muevan a un círculo de fuego y el mono cagándose del miedo.
O sea que el bicho aprendió latín solo para joder a los papás.
Solo para eso.
Wow. Entonces,
pues, él baja el fulano y dice, mire, vaya, obtengan terapia familiar, es lo que ustedes necesitan. Y se va y ni les explica nada. Y ya baja el bicho a disculparse.
Estaba leyendo aquí Satana. Es ¿sí? La hermana de Hellstorm en los cómics. O sea que aquí se han ahuevado de hacer el personaje de lleno, así, sino que Ana, no, Satana, mira. Ah, no sean cobardes. Queremos ver no, toda pero... la ridiculez de los cómics.
Aquí está. Aquí está el diseño cómic, sorry, como debería de ser. Y la otra, y tengo otra recomendación, pero esta es película.
Dos.
Netflix. Esta es la Amanda Seyfried haciéndola de una super hacker en un mundo futuro, gracias a Dios, no es distópico, pero sí es cyberpunk, donde okay. Toda la gente tiene chips insertados en la cabeza y recibe información de automáticamente de todas las personas a las que ve, memoriza... guarda en memoria high fidelity todas sus experiencias, pero esta bicha es tan yuca que tiene un algoritmo de que toda la persona que la vea
la olvida,
la borra de su memoria, ven las escenas de ella. Y entonces Clive Owen es un detective que tiene que resolver casos de un asesino en serie. Y la historia se pone muy buena porque la fulana es la principal sospechosa.
Ok, está chivo.
Esta está bien recomendada.
Es un futuro en el cual toda la gente anda un chip que lo registra sus posiciones y pues...
Suena familiar, no sé por
qué. O sea, no lo tenemos implantado, pues, pero...
Pero sí espérame, andamos. Tengo que ocupar esto. Ahorita un segundo.
Ah. Y registrar aquí en Hi-Fi todo lo que pasa.
Casi o que te TikTok. Lee la mente, decís, si pone lo que estás pensando, como tweet, espérame, me acabo de acordar de un chiste.
Chistes.com. Chistequicos.com. Ha de haber uno.
Si hay, mándenos el link porque pues necesitamos para el final de los episodios. Mara, okay. Vamos a continuar este fabuloso episodio con un... Quiero ver, sí. Vertigo Man, ¿cuál es el 10 en 10 en esta ocasión?
Que si fuéramos sinceros, es un 10 como en 15 usualmente. Hey, mira, al fin vamos a hacer la serie de videos de 10 en 10.
Yes. Sí, sí.
No, que es solo agarrar el pedacito de video y...
Solo clip. Snip.
Una gráfica para inicio y fin.
O sea, que vamos a perder a los que nos ven en YouTube. El
fíjate que hay un montón de gente que nos ve en YouTube, que nos escucha normalmente, pero dicen que cuando llegan al 10 en 10 dicen, oh, yo quiero ver las imágenes.
Ah, por las imágenes.
Tienen que ir a ver el video en YouTube, buscar. Y hay veces que no lo hacen.
O sea que vamos a hacer
ese es por diseño que tienen que para darnos vistas, así nos da pista YouTube. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que cayó el, o la última y primera vez que cayó el chequecito de YouTube? Que era por como $2 o algo así.
Hace ratitos.
Puta, y
fue justo cuando cambiaron.
Miles de vistas.
Fue justo cuando cambiaron. Yo creo que estaban firmando el cheque. Espérate, ¿a quién está mandando un cheque? A esto. No, cambia ese algoritmo por la grande habla que... ¿Qué estás haciendo?
El envío vale más que eso.
Bueno, pues sí. Entonces, como hoy vamos a hablar de un personaje ruso, que, aunque en este caso es el villano de la historia, pues... A ver, entonces... Sí. Pues entonces pensé hacer un 10 en 10 de superhéroes rusos.
Oh, nice.
In Russia, my friend. Entonces, número uno, Colossus.
Uy, pues en la cámara, aquí está.
Está el Colossus. Este nombre verdadero es Piotr Nikolayevich Rasputin.
¿Y heredero? Supuestamente. ¿Heredero de Rasputin?
Supuestamente hay una serie, una miniserie que se llama Colossus Bloodline, donde parece que sí son descendientes, no sé si directos o indirectos, de Grigori Rasputin. Pero no sé, no lo he leído, no sé qué tan en continuidad la mantengan esa serie, o si simplemente la han ignorado. Bueno, este entró en Giant X-Men número 1 para ayudar a rescatar a los X-Men originales de la isla Krakoa. Es el tanque del grupo del juego RPG de los X-Men. Él es el que absorbe el daño y el hombre fuerte. ¿Cómo es? El arquetipo del hombre fuerte que después copiaron todos los de la Image para hacer sus miles de
sus
equipos.
Grupos.
¿Ah? Él es el punching bag del equipo.
Se hace de metal.
Yes. Ya terminamos.
Número 2 es Red Star de la DC. Este es aliado, a veces colaborador de los Titanes. Se llama Leonid Konstantinovich Kovar. Este tipo en su primera aparición se llamaba Firestar, por cierto. Starfire es la cosa.
Igual al otro.
Sí, se llama Starfire, perdón. Entonces, la cosa es que su primera aparición fue, deja ver, en 1970 y algo. O sea, realmente salió un par de veces, amigo de los Titanes, etcétera. Pero ya no volvió a aparecer hasta 1982, que básicamente se olvidaron del personaje. Apareció la nueva personaje llamada Starfire. Entonces él llegó ahí, hey, ¿qué onda? Cuando lo vieron a sacar, ya se había, le tuvieron que cambiar el nombre, le pusieron Red Star. Entonces es un tipo que puede hacerse de fuego, si se concentra, pero generalmente puede pasar humanoide.
Tiempo.
Tiene más fuerza y todo. Vale. A ver, el número 3. Linka. Casi como Laika, pero no, es Linka. Esta es la rusa que controlaba el viento en el Capitán Planeta, y los Planeteers. Esta vez.
Y siempre lo pronunciaba mal el Capitán Planeta. Inca, que le decía.
No, ahí el ¿cómo se llama? El Joey Wheeler, no Joey Wheeler. Wheeler se llamaba el americano. La veía y dice, venga, chido.
Aquí estaba esta, sobre.
En esta ensalada rusa quiero
meterle la remolacha.
Quiero agregarle el sausage. Entonces,
ensalada rusa, no sí. Llevan sausage, pero
no, pero
que me saque el dressing.
La mayonesa. Le voy a echar la mayonesa. Deja ver, bueno, entonces en esta el tenía poder de viento. Algo notable.
¿Y el viento le salía por dónde?
Por el anillo.
Tiempo, ya pasó.
Splin.
Una brisa fétida. El número 4, Rocket Red, que esta realmente es una brigada de rusos.
Pues también es Colossus con máscara.
Ese es el hijo de Iron Man y Colossus. Se escribe en la imagen. Pues sí, son soldados rusos básicamente que protegen a Rusia de todos los superhéroes. Estos trajes son muy resistentes, les dan super fuerza a todos, tiran energía muy rápidos. Parece que son de energía nuclear. Y estos en la DC, en la continuidad previa, fueron creados y diseñados por Kilowog, el amigo de Linterna Verde, que era una parte donde los guardianes se habían ido al chorizo, habían dejado varios linternas aliens aquí viviendo en la Tierra, sin anillos. Entonces el Kilowog así como que, bueno, ¿qué voy a hacer? Necesito algo que hacer. Entonces diseñó estos volados para los rusos. Y pues han sido...
Que parecen colosos, básicamente.
El que leyó un X-Men y dijo, ah, yo quiero hacer esto.
All right, tiempo.
Ok, de ahí la siguiente, la que es número 5. La viuda negra. Aquí está, mira. Mira los labios, por eso le dicen la viuda. No, esta es Natasha Romanoff, que en algunos cómics te han tirado la indirecta de que esta es relacionada a los Romanov, a la última dinastía de zares rusos. Entonces, que la agarraron ahí, la entrenaron en el cuarto rojo, la de rojo, y la hicieron en la asesina más letal que pudo haber sido. En sus primeras apariciones, miren, aquí está, este era su look, era un traje negro con velo, así parecía viuda.
Realmente disparaba algo con los dedos. Pues.
El mismo Widow Sting, ese como rayito eléctrico que siempre ha tenido, pero ahí lo dispara de los brazaletes. Pero antes ese era su look, una señora en vestido. Ya después...
¿Te acordás las animaciones aquellas de Marvel de los 60s? Que
ahí
veíamos.
Ahí salía.
Ahí salía con look, sí.
Que una espía rusa. Wow. Que se cuenteaba el Hawkeye.
Tiempo.
El número 6, este lo estuvimos hablando hace poco, que salió en The Boys. Love Sausage.
Oh my God.
Está Love Sausage. Se llamaba Sausage.
Agradezco el.
Es que YouTube nos censura y mostramos toda la imagen.
Nos autocensuramos mejor antes de que nos censuren.
Sí. Vasily Voryshchikin. Que este era. ¿Ah?
Yo tengo que preguntar si la censura, lo que
se mueven los labios, no
estaba
sabe,
dentro
no
del
nada.
Pantalón. Ah, pues el tío.
Sí, dentro, no estaba al aire. Pues sí, este es un ex policía, ex soldado, ex comandante de tanques que era parte del equipo superheroico de la Unión Soviética llamado el Glorioso Plan de 5 años. Y que él... orgulloso comunista, pues. Y su nombre código era Love Sausage. La madre, ¿tus poderes tienen algo que ver con eso? No, pero miren esto.
Oh my gosh.
Entonces, aquí la imagen censurada que les he puesto, como son mayas, se veía a través de las mayas y el bulto.
All right. Tiempo.
Bueno, el número 7. La mujer negativa, Negative Woman, del Doom Patrol.
Ya hemos hablado.
Eso lo aprendí viendo la serie de Telen.
Sí, en Doom Patrol empezó Larry Traynor siendo el Negative Man, que proyectaba un ente de radioactivo de su cuerpo, pero que tenía que volver a él en como un minuto o algo así, o si no moría el tipo. Entonces, pero eventualmente durante la serie cambian los personajes y esta se convierte en The Woman, que se llama Valentina Vostok. Esta era una piloto ruso que había robado un avión experimental, se estrelló en la isla donde habían matado a los Doom Patrol, porque ellos habían tenido un sacrificio heroico hace algunos años antes de eso. Entonces se estrella en ese mismo lugar y el ente radioactivo que estaba dentro del Larry Traynor se le mete a ella. O sea, obtiene los poderes, básicamente.
Tiempo.
All right. De ahí, número 8, Void, de los Wildcats.
Sí, era rusa.
Sí, era rusa, de Rusia.
Era una cosmonauta.
Sí, con K, cosmonauta. Esta se llamaba Adriana Tereshkova. Era una cosmonauta rusa que
de los Tereshkovas famosos.
encontró una chivola plateada durante una caminata espacial. Y esta esfera era parte de un ser omnipotente celestial que se llamaba Omnia, la señora de la luz, que había dispersado su poder en varios de estos orbes. Entonces ella tocó uno y podía ver el futuro, teletransportarse, pero la transformó, o sea, perdía la personalidad poco a poco y se hacía más fría e inhumana. Había una mala también que también había tocado una de estas orbes. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
No me acuerdo.
Pero estaban bien buenas todas. Porque las dibujaba.
Voy a buscar. A las gordas no les hacía efecto.
No las transformaba, las hacía cueritos. Número 9, Dark Star de la Marvel. Esta se llama Laina Petrovna.
Ajá. Grandes Petronas que tiene.
Sí, grandes.
Enormes Petronas.
Y como vive en Siberia,
las Petronas.
bueno, la DC tiene unos Dark Stars, pero esta no, esta es solo Dark Star. Ella es un mutante que tiene una conexión psíquica con la dimensión oscura, con la Dark Force, Dark Dimension. Entonces puede utilizar la energía de la dimensión oscura para efectos como tirar rayos de oscuridad. Puede así crear objetos así tipo linterna verde, pero estos son negros. Y vuelo, proyección de energía, campo de fuerza, cosas así. Esta salió en Champions y el Iceman la estaba taloneando, quería con ella antes que lo hicieran gay.
Le quería meter el hielito.
Tiempo.
El hielito. Vea. Y número 10. 10, vea.
Yes.
Yes.
A ver, 10. Son los Guardianes. Esta es una película rusa del 2017. Nunca la vimos.
Nunca la vimos. Los
Linternas Verdes iban a salir ahí.
No. Los Guardianes de la Galaxia. Esta es una película rusa del 2017 que fue dirigida por el director ruso armenio Sarik Andreasyan. Entonces, estos son miembros de una organización secreta rusa llamada Patriota, que aumentaba el ADN de estos individuos para darles poderes y proteger a la Unión Soviética. Entonces tienen a este que se llama Arsus, que se transforma en oso, en medio oso o en oso. Está Temir Khan, este aquí, que tiene super velocidad y tiene un par de cuchillos. Lernik, que le dicen Ler, que puede controlar la tierra y las piedras, y esta que se llama Zinia, no la princesa guerrera, sino que es solo Zinia, que se puede hacer invisible y transformar su cuerpo en agua.
¡Qué combinación! ¿Y el fulano del frente, el del rifle?
Es el rápido.
¿El rifle?
Es un sable.
Son un par de sables. Así que no son guadañas y martillos, así que para hacerlo más sí, soviético.
Tiempo, se acabó.
Sacabuche, legendes.
All right.
Dos Betania.
Gracias, Ticumán.
Arriba, Darchi.
Camarada, por presentar. A estos otros.
Por camaradas. Compartir estas riquezas de 10 en 10 con todos.
Yes. Y nosotros ahora, amigos, es el momento que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento de escuchar la canción del momento.
Ey, Ticumán se frizó en la posición más creepy.
Fíjate que a mí me salen nada más los carne, ¿cómo se llaman? Los avatars. Alright. Y en esta ocasión, la carnita va a ser Kraven, la última cacería.
El cangrejo.
La última cacería de Kraven. De allá por el 80 y ¿qué? 85. Por ahí era, ¿va?
Ya te digo, esta historia salió en 1987.
87, all right. O sea que con toda la belleza de los coloreados del 87.
sí, eso sería como que lo principal, pero el arte de Mike Seck es muy bueno realmente. Sí,
los trazos.
¿Cómo es el la anatomía, o sea, es súper bueno también para hacer las escenas de la ciudad, todo así, hace unas vistas bien, bien interesantes, pues, o sea, no escatima en esfuerzo, así que va a ser el fondo monocromático para hacer, o todas las ciudades con neblina, él dibuja toda la ciudad y las últimas gradas de escape de incendios de todos los edificios. Uh-huh. El último ladrillo.
Bien detalladito, por cierto.
Bien detallado, muy bueno. Me gustó el arte, fíjate, bastante.
Se nota que ya está viejito, pero bueno.
Bueno, esta historia, estaba leyendo que fue como el tercer o cuarto intento del escritor J.M. de Mateis, para contar este cuento. O sea, él tuvo la idea, puchica, vamos a tener al villano que logra derrotar al héroe y lo entierra. Entonces lo tiene ahí encerrado hasta que el héroe, con toda su voluntad, con toda su fuerza, se logra salir de su propia tumba. Sí, ese va a ser un momento bien dramático, va a ser bien chivo. Entonces, la primera vez escribió la historia, pero basándose en Power Man. En Wonder Man es la cosa. Y el villano iba a ser el hermano de Wonder Man, el Grim Reaper. La parca. Pero viene el editor en jefe de esa época y les dice, no creemos eso. Bueno, entonces, después se fue a trabajar para la DC y dijo, no, esta va a ser una historia de Batman por excelencia, puta, sí. Va a ser Batman que lo agarra el Joker, lo zampa en una tumba y ahí lo tiene, ¿verdad? Entonces, se va a escarbar y va a salir y va a ser un...
Y siempre la misma pila de que el malo se iba a disfrazar del bueno para...
No sé, ese nivel de detalle no mencionan, pero claro. Sí, por lo menos la idea de que lo deje enterradito.
La
por lo
menos para el guasón. De que el héroe tiene que salirse puro a escarbar out.
Sí. O sea, después la idea que usaron en Kill Bill después. Vale.
Es que él escribió esa escena para Kill Bill.
También. Solo lo llamaron para eso. Bueno, para la historia del guasón, por cierto, lo que planteaba era que supuestamente el guasón, después de enterrar a Batman, que ya lo derrotó, quedaba sano. O sea, como que cumplió su objetivo. Ya me curé, ya no soy desquiciado, sino que ya me hice normal. Pero bueno, la DC dijo, no, esa historia es demasiado ridícula.
Que había otra historia en desarrollo del Joker, creo que era Killing Joke en ese momento.
Sí,
que les estaban por publicar, entonces dijeron, ¿cuál de las dos? No, vámonos con Killing Joke. Y no los
James DeMatteis, que no mucha gente lo conoce, o Alan Moore. y Brian Bolland, no, sorry. Entonces dijo, bueno, está bien, no lo vamos a hacer con el Guasón. Tercer intento, cambiamos el Guasón por Hugo Strange. Y los de la DC, mira que estoy hablando en chino, te dije que no, fuera. Entonces lo mandaron de vuelta a la Marvel. Sí, lo mandaron de vuelta a la Marvel.
Parte de no entendás.
Y volvió a proponer la historia, pero hoy dijo, no, hoy me voy a crear este nuevo villano, que este sí va a derrotar al Hombre Araña y lo va a zampar en la tumba y lo va a salir y vas a ver, esto va a ser increíble. Y dijeron, que otro nuevo villano, no, hombre, ¿por qué? El tipo ya estaba harto, así, estaba, no.
Era puta, si es buena la historia, por favor.
Quiero hacer esta historia, por la gran puta. Entonces dijo, al final, no sé cómo convenció al editor.
Por
jefe.
Lástima.
Sí, ya está. Lo halló en un bar así. Con 20 birrias.
No, mira, para que dejate joder ya.
Ya, escribí eso.
¿Qué historia?
Quiso enterrar. Dejaba post-its en todos lados. ¿Verdad? Historia, que se muere, escarbando.
O sea, no podía ir a un funeral el escritor. Este va a salir dentro de poco, a ver. Entonces, ya al final, no sé cómo se le ocurrió, dijo, no, está bien, vamos a ocupar un villano establecido. Y, no sé, le llamó la atención Kraven. Dijo, Kraven puede ser un buen villano para hacer esto.
Porque no se calla, la puta pasa hablando todo el cómic.
Ah, eso es narración. Pero la onda es que tomaron la decisión muy acertada, y que, por cierto, yo no había leído esta historia. O sea, sabía de la historia, sabía más o menos lo que pasaba.
Pero
esta es la primera vez que la leo.
Pero si vos la has estado recomendando que la hicieran, revisáramos desde hace como 3 años.
Porque sé que es una historia clásica de Spider-Man y es considerada una de las mejores historias de Spider-Man.
Sí, es cierto. Bueno, yo también, primera vez que la leo.
La cosa es que yo creía que esto había tomado lugar todo en un solo título, pero no. Fue un crossover que hicieron. Entonces, la decisión editorial muy, muy buena, muy acertada, siento, es de que dijeron... repartámoslo en los 3 títulos que habían de Spider-Man en ese momento. Que era Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man y Web of Spider-Man. La hueva de Spider-Man. No, la telaraña de Spider-Man, perdón. Entonces,
¿Qué cuidado con Baby Yoda,
Spider-Man. Puta, sí, levantarlos.
Los huevos.
Los huevos. Entonces... porque dijeron, si tenemos esta historia donde Spider-Man supuestamente muere, se lo quiebra a Kraven, pero él está saliendo en los otros títulos como que sin nada, con tantos villanos, entonces va a perder el impacto, pues no va a ser tan bueno.
Entonces estaba perdido Spider-Man esos días. ¿Cómo?
Entonces por 2 meses, porque fueron 6 capítulos, 2 capítulos por serie, por 2 meses no había Spider-Man, pues. Entonces,
mira, Tabor en el chat dice: lo que Tico quería era un pretexto para leer la serie.
que si no, no me motivo. Entonces, lo chivo es que, a diferencia de otros crossovers donde empieza el primer capítulo dibujado por Jim Lee, el segundo por el baboso, el hermano del editor, que sabe quién puta es, pero que le dieron el trabajo porque ahí estaba en la oficina ese día. Este todo lo escribió de Mateis y todo lo dibujó Mike Seck. Entonces, como que le dijeron, va, ustedes completen esto y ya cuando lo tengan listo,
ahí lo
metemos aquí. Lo repartimos aquí. Entonces, chivo, pues. O sea, porque lees la historia y no tiene... es seamless, pues. O sea, no hay esos puntos de quiebre así que donde lo que pasó en el otro título es, no, sino que sigue la historia. Flujo continuo, pues no hay quiebres raros. Y el arte es consistente, todo súper bueno, toda la historia. La narración, que ya la mencionaron, igual de palabrería, toda la puta historia. Y realmente sí, es muy buena, pues.
A veces confusa. Yo me confundía porque a veces había como un conflicto interno en el mismo personaje. Entonces, en un lado, en un amarillo, iba hablando el personaje como dándose ánimo de qué iba a hacer él. Pero de repente, en el mismo panel, en otro rectangulito de un amarillo, pero un poquito más oscurito, era él como que, puta, no me... O sea... los miedos de él, ¿verdad? El
que hablando. Salían las dudas.
Ajá. Mira, Tico, esta es la historia más antigua que leo donde hacen alguna referencia al poder del hombre araña relacionando de una forma más mística con las arañas. Y habla, llegó casi al de Matisse. A hablar del igual que Straczynski, del poder totémico de la araña.
El Spider-Force.
Casi Spider-Force. Pero yo pensé que Straczynski en su corrida del hombre araña fue el que había introducido ese concepto por primera vez. Ya veo que estaba errado. De Matisse le llevaba ventaja, por lo menos él sembró ideas previas. ¿Tú sabes si es la primera vez que se ha hablado en ese estilo o habrá otras historias previas?
Saberbo.
Ok. Pero
tanto que le costó hacer la pregunta.
Vale, otra pregunta.
Todo para llegar a la pregunta.
Otro.
Está leyendo otra cosa.
Mira, dentro de la historia, Kraven acusa en varias ocasiones de que la araña fue lo que hizo enloquecer a su madre, que su padre los expulsaran de Rusia. Y dice, no, ya lo va a entender este Peter, ya lo va a entender. Le voy a enseñar al que tengo encerrado en el sótano y cuando él vea, va a comprender todo. Ay, ya lo va a explicar. Eso fue en el quinto número. Llegan al sótano, se encuentran al Vermin, que lo tiene ahí encerrado. Ah, mira, ya con esto lo tienes claro. Y el Peter no dijo nada.
Fíjate que no, o sea, el Kraven, por cierto, o sea, ya lo del papá y la mamá, pues no tendrían realmente nada que ver con Spider-Man, porque él a puras hierbas selváticas y rituales. El tipo ya tiene. Ya tiene como más de 70 años, pues. O sea, él menciona que él estuvo ahí cuando tuvieron que huir los. Toda la aristocracia rusa de Rusia antes que se hiciera comunista, pues. Entonces, eso de que los papás y que la mamá llegó a América y que se loqueó y después se suicidó, parece. Eso
sí.
Me suena que fue mucho antes, pero que él de alguna forma lo ha relacionado con Spider-Man. En su mente desquiciada, porque en este cómic empieza con que Kraven está un poco chollado. Él como que las derrotas continuas que ha tenido contra Spider-Man lo han dejado algo mal. Y empieza el cómic con el Kraven como que diciendo, debo absorber el poder de la araña y convertirme en la araña, que no sé qué, y ahí lo tenés chulón en un cuarto lleno de arañas, comiéndose las arañas.
Sí. Fíjate que a mí me daba la impresión que estaba tratando de hacer referencia a Nanansi, el dios de araña africano, que supuestamente es el dios de las historias, pero también el dios, el trickster, el que engaña.
Sí, sí.
Pero sentí que estuvo a un paso de llegar, de mencionarlo, pero... Y se arrepintió.
Ahí se quedaron. Una cosa que sí no cuadraba mucho para mí en esta historia era que el monólogo interno que llevaban, porque todo el cómic no es narración, lo que ves en los cuadros de texto, sino que todo es monólogo interno. Vea. Que era bien Dark Knight. Obviamente, esto es después de que salió Dark Knight Returns, que todo era grim and gritty, así que la inspiración que tuvo la influencia que tuvo esa miniserie fue enorme. Pero para Spider-Man, para el Hombre Araña, no sentía como que pegara tan bien, porque Spider-Man siempre ha tenido sus traumas y su mala suerte y todo eso, pero no... pero siempre ha sido como que entre acción comedia, acción aventura, no tanto acción grim, pues, como medio se ve aquí. Porque aquí también él está así como que, sí, que los villanos me temen, míralos, que creen que soy un monstruo. Y cuando él llegó al funeral de uno de esos secuacitos informantes de poca monta, a dar su respeto, porque bueno, okay, yo lo conocía y lástima, pues murió sin nada, le tuvo lástima y le fue a dejar un par de billetes para el funeral, pero todos los demás viendo, no,
¿de dónde lo sacó si siempre anda todo acabado?
Saber, se lo sacó a la Mary Jane, así, de su trabajo de modelaje. Entonces, bueno, en esta también, no sé, por los mismos traumas que tenía en ese momento, Kraven lo logra derrotar. Y le pega un balazo. Entonces toda la madre dice, ¡puta! Lo mató a balazos. Lo entierran y ahí lo dejan. Y por como cuántos cómics no sabes nada de Spider-Man. Que eso que diferentes pasan diferentes cosas en diferentes páginas. Y el último panel, la tumba de Spider-Man. A veces con una rata, a veces con una araña encima de la tumba. A veces con dos arañas. Una araña y una rata. Así.
Y después una rata araña.
Una rata de ocho patas.
Y una rata de dos patas. La araña, de repente la araña encima, gozando encima de la rata. O sea, todos
posicionados. Un cigarrito.
Un Kama Sutra de araña y la rata.
Hacen familia. Una gran historia. Entonces, pero sí. Pasa perdido el maravilla y toda la marput se murió. Pero
entonces Kraven se pone el simbionte encima. Ah, no, pero no era el simbionte, este era solo trajecito.
Sí, este ya después de que ya habían descubierto el simbionte y se le había quitado y estaba usando el mismo traje, pero de tela. Entonces se vistió de hombre araña, todos decían, ¡ay, va el hombre araña! Pero nadie se daba cuenta que era como el doble de ancho. Más alto y todo, porque el hombre araña realmente es delgado, pues. Está fibroso, pero...
Es que lo veían de lejito.
Saco, pues. Sí, sí.
El negro, que... vos sabés, el negro reduce tu peso.
Ah, sí, reduce el peso.
Solo la...
Yo por eso siempre me pongo camiseta negra para el show.
Solo la Mary Jane se dio cuenta porque... La primera vez que el hombre araña le llega a salvar a ella, pero casi que mata a los cabrones que la estaban salvando.
Aquí está.
¡Bah! ¡Blam, blam, blam!
Sí, sí, sí.
Y de ella verdad, tiene que decirle, ¡pará! ¡Lo vas a matar!
Peter solo me pega así a mí. Y...
Nunca me pega así a mí,
Luis. Vale. Un Johnny Depp. No, si no, era la Mary Jane, la otra bicha. Bueno, entonces, sí, a todo esto también, mira, las portadas bien chivas. A todo esto chivas. También.
La portada es el mismo artista, ¿verdad? Interno.
Sí, sí. Por ahí mencionan en Wikipedia. Ah, demonios, revela el secreto. Pero ahí mencionan de que.
Nadie se lo imaginaba.
No, jamás. Mike Seck hizo las portadas antes de empezar a dibujar la serie, realmente. Solo le dijeron, mira, hace algo así. Y la primera portada que hizo fue la primera esta de donde está saliendo la tumba.
Tenía que ser.
Sí. Sí, sí, sí.
Estaba traumado, tenía que quitar ese clavo.
Bueno, entonces, todo esto en medio... está siguiendo al otro malo de Spider-Man creado por DeMatteis, que se llama Vermin, que es un hombre rata, un hombre que habían transformado en rata, que puede controlar ratas. Entonces hacen referencia a una historia anterior, que eso no lo he leído, donde el hombre araña va a pelear con este y solo logra derrotar porque tiene al Capitán América ayudándolo. O sea que entre los dos sí lo logran derrotar. Solito no puede Spider-Man. Entonces, cuando está Kraven diciendo que okay, me tengo que convertir en la araña, entonces pone el traje del hombre araña y va y empieza a cachimbear criminales, y entonces averigua que hey, este caníbal, porque el Vermin lo que hace es que se roba a las víctimas, las abduce, las lleva a la alcantarilla y se las come.
Unas chicas, por cierto.
Más que nada chicas. Y hay una parte donde se ve así hasta la costilla y todo. Después de la cena, entonces dice, bueno, yo lo voy a capturar, y lo captura él solito. Aquí está la portada, ahí está la pelea. Entonces se ve que usa sus habilidades de cazador para rastrearlo, de alguna forma sabe de que las ratas lo obedecen, entonces él está como una rata, así haciendo como que la va a matar, la suelta de la jaula y solo después sigue la rata, y la rata va a...
Pero mira, aquí nuevamente utilizan las hierbas y raíces que dice que él consume, y a la gente le dan poderes místicos que nunca te explican, y creo que
amapola,
lo han hecho
amapola.
Porque él te da a entender que Vermin está oyendo los mensajes que...
Sí, como que hay una conexión.
Soñando, que ya viene, incluso. Viene a cazarme, viene a buscarme.
En los sueños, como que también lo obliga a que vaya a otros lados. A que se salga de su madriguera y que vaya a buscar a otro lado, no sé. Pero sí, es cierto. Esas hierbas hacen multitasking. Entonces, bueno, pelean y lo derrota. Kraven logra derrotar a Vermin, se lo lleva a un sótano. A Vermin. Y entonces después, cuando el Hombre Araña ya empieza a salir de la tumba, después de 2 semanas de estar enterrado, que al parecer con los las drogas con que lo inyectó lo dejaron animación suspendida, que no necesitaba ni oxígeno. Pero logró salir y entonces llega, bueno, sale de la tumba después de 2 semanas sin...
Mira, una secuencia comer, que sigue. Es, gracias a Dios, solo es la mitad del cómic.
Sí, porque él empieza como que alucinar que él es una araña y que después se sale del cascarón de la araña y después está en estos túneles y empieza a excavar hacia arriba y tanto en sueño como en la realidad y sale, ¿verdad? Aquí está. Pero ahí mencionan algo, uno de los temas de la historia esta, donde dicen que parte de lo que querían con esta secuencia era decir que el Hombre Araña realmente es Peter Parker. O sea, que el hecho que Kraven se vestía como en el uniforme del Hombre Araña y empezaba a cachimbear a todos los criminales, era él queriendo convertirse en el Hombre Araña, pero esa era su idea de qué es lo que hacía el Hombre Araña. Que era un animal, una bestia primordial y que la esencia mística de las arañas y que no, que puta, pero en toda esta escena de resurrección, al final lo que termina diciendo Peter Parker es, no, yo soy Peter Parker abajo de todo este disfraz, pues. O sea, no es que él se transforme en alguien más. Uh-huh. Y logra salir.
La onda es que supuestamente con lo que lo disparó Kraven fue con un dardo, entonces.
Un dardo, correcto.
Sí.
Y lo primero que hace después de salir,
I love you.
Ni siquiera come.
Ah, sí, las prioridades. Pues,
no solo de pan vive el hombre.
O sea, a mí me gustaría pensar que antes de llegar ahí pasó por una hamburguesa, porque pasó 2 semanas, no, sin hartar.
A mí me gustaría pensar que se dio un duchazo, por lo menos.
Puta, olvido
todo. Porque esas 2 semanas.
Cambiarse.
Bueno, estaba lloviendo afuera.
Sí, ahora
una lavadita. Mira, le dio.
Yo he pasado por lluvias después de un partido de fútbol y no me han ayudado en nada.
Está más olor a
se chucho, complica más el asunto.
Pero aquí no, aquí la Mary Jane, eso es la excita. Entonces,
vienes lodoso, mi amor.
Oh, ese olor a bestia que anda. Ese olor a cadáver. Entiérrame.
Amor estilo COVID. Ya no huele.
Puta, pero mira, te están cogiendo y con una araña colgada sobre la cama. No, primero la matas.
La araña, oh yeah, mamá.
Oh.
Y salía otra pelea de araña chiquita.
Pervertida, sí, no sé,
la araña. Sí.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero primero lo primero. Prioridad es matar esas alimañas. Bueno, la onda es que después de coger, dice, hoy sí, voy por la venganza. Va a buscar a Kraven. Solo llega al apartamento, no hace ningún papel de detección ahí donde dice, voy a, estas son las pistas que estoy juntando.
O sea, pero ya sabía, o sea, si él vio que lo disparó, pues, o sea, él supo, él sabía quién era el que le hizo daño.
No, sabía, pero no sé si sabía dónde estaba este apartamento, pues.
Ah, claro.
O sea, si tiene la dirección de Kraven ahí en su...
Sí, sí, no, ahí ya se había quitado el traje de hámster para antes de haber llegado.
Pero llegó eventualmente. Entonces, se enfrenta a Kraven, ¿no? Eso es lo que hizo con Mary Jane.
Te dejó traumado.
Sí. Pero Kraven no se defiende, sino que lo lleva al sótano donde tiene a... Aquí está, deja que le pegue. Donde tiene a Vermin atrapado.
Vermin.
Y él solo le dice, no, mira, es que vos sos el... solo le explica el plan, le dice, mira, yo... Te derroté y ya derroté a este tipo que vos no pudiste. Ajá. sé que por asociatividad yo te puedo ganar a vos. Ajá, entonces ya no tengo nada que probar, ¿yo para qué voy a pelear? ¿Qué? No. Entonces,
para transmitirte el arte que Kraven es realmente malo, anda con la cabeza original de Mufasa encima.
¿Sí? Puta, sí. Y el taparrabos es de Simba.
Ay, está peor.
No, es de leopardo. Pero, sí, básicamente le dice, mira, ya te gané. O sea, ya, andate. Me retiro invicto. No va a haber rematch. Y suelta a Vermin. Uh-huh. Y le dice, va, peleen, hijo de puta. Es más, lo suelta y lo deja salir del apartamento. Entonces el hombre araña dice, pues ya, tengo este tipo que me hizo todo esto, me torturó y me tuvo atrapado todo este tiempo, pero por lo menos no está matando a nadie ahorita, sino que tengo que ir contra el otro que sí es más peligroso. Entonces lo va a ir a buscar al hombre rata y Kraven le dice, no, mira, te doy mi palabra, jamás voy a cazar otra vez. Nunca más. Entonces vemos que técnicamente sí cumplió su promesa, porque nomás el hombre araña se va de la casa o el apartamento de Kraven, agarra una su escopeta y
Belengen.
Se mata.
Después de repetir en las previas dos páginas el mismo monólogo que había dicho antes. Fíjate que eso tiene esta serie de estos 6 cómics. Los textos son bien repetitivos. Y no es que se le den vuelta a la misma idea, sino que utilizan hasta copy-paste. Sí. Entonces.
Usan el poema este de Tiger, Tiger, Burning Bright. Pero le cambian a Spider, Spider. Y vos decís, ¡ah, qué profundo! Entonces, el último cómic es básicamente la pelea de el hombre araña contra el hombre rata. Lo derrota, al fin. Lo logra derrotar. En parte, pues tiene que enfrentarse al trauma de que tiene que volver a las alcantarillas, a un lugar cerrado bajo tierra, después de que lo había enterrado vivo. O sea que es algo difícil para él. Pero lo logra hacer y después lo que hace es que logra a guiar al chico rata a la superficie donde todo el tráfico, todas las luces lo desorientan todo y bueno, ya solo lo envuelven telarañas y dice, bueno, aquí están, policías, vengas. Para todo esto, los policías que estaban siguiendo al hombre araña porque había lastimado un montón de gente y incluso había matado a un par de criminales, por lo menos uno, lo andaban buscando. Pero después llegaron al apartamento de Kraven. Alguien había reportado que uno de los sirvientes de Kraven había llamado. Y lo encuentran el cadáver y todo. Y encuentran una nota de suicidio donde explica todo lo que había hecho. Fotos de él así posando con el cuerpo del hombre araña y con el traje del hombre araña así todo. Y entonces dice, ah, puta, no fue el hombre araña. Fue Kraven el que lastimó y a toda esta gente y los mató. Entonces, por eso dejan ir al hombre araña. Solo gracias. Qué bien que estás de vuelta. Y fin.
Oh my gosh.
Y ese es el final de Kraven por un montón de tiempo.
Yeah.
Julio, lo regresan hasta la época de... de este último chavo.
Aquí en Wikipedia están diciendo que lo resucitó Sasha Kravinov.
Ah, para la historia.
Un ritual en el que usan la sangre de Spider-Man.
¿Cómo se llama la historia? ¿El signo de los 5 o algo así? ¿O no?
Ese fue en el Spider-Man 635.
Cabal. Pero duró un montón de tiempo muerto. Sí. Por un montón de tiempo el que tenía el...
No, 635, perdón.
El que tenía el nombre Kraven era el hijo. Que era Alexei Kravinov, una cosa.
Como 12 años.
que para cómics es una eternidad tener muerto un personaje tanto tiempo.
The Grim Hunt.
Grim Hunt, ya lo tenían en...
Lo reviven.
No era de los principales malos.
Fíjate que no.
Kraven es de los primeros que yo pienso de los malos de Spider-Man. Así como que, oh my God. O sea, de volada me tenía que ver. Como que vos me hubieras dicho, quizás, Kraven. Y yo, ah, huevo, vea si está Kraven, sí. Tenés razón. Pero no hubiera sido mi top 5, digamos.
Fíjate que este es de los de la Era de Plata, sí, de los. De los que salió en la época de cabal, donde los clásicos salieron, ¿verdad? Que Electro, el rinoceronte, toda esa mara, cabal. Pero, o sea, había sido no tal vez de los top, tipo el Duende Verde, Doctor Octopus y todo eso, pero sí era de los que reconocías como que, hey, este es...
No, por eso te digo, yo sí lo reconozco y digo, ah, vaya, así a huevo, sí, Kraven. Pero no, o sea, a mí, yo no me hubiera acordado de él si me decís, nombra ahorita 5 malos de Spider-Man. No.
Tiene tantos que pucha. Pero fíjate que después de esta historia, como que sí ganó bastante estatus, porque había logrado derrotar a.
Solo para que lo dejaran muerto.
Popularidad.
La mamaraña. ¿Cómo se llama esta historia?
Estaba buena, a mí me gustó, francamente. La palabrería cansaba, sí me cansaba un poco, para serle sincero, y a veces me confundía un poco. Pero la historia estaba chiva. Y el arte estaba bien chivo.
Me llamó la otra vez, Tico, que el año pasado publicaron una historia que se llama The Hunted, donde Kraven comienza a meter un montón de metahumanos con tema de animales en Central Park, para organizar cacerías para los ricos y millonarios y famosos. Y obviamente meten a Spider-Man ahí adentro. Y uno de los que le ayuda a Spider-Man para romper el esquema es Vermin. Entonces No me cuenta yo que estaban realmente repasando los personajes que utilizaron en esta historia de entonces. Y por qué el Vermin tenía un odio contra Kraven. Aquí solo te lo mencionaron en uno de esos cuadritos, el editorial, The Last Hunt. Bien.
Dios, sí. Algún día lo veré.
Sí, pero ¿qué personajito más el Vermin? El ratamán. ¿Qué lúcer? No sé por qué no entendía por qué lo habían utilizado como ayudante en ese momento.
Sí, habría que ver primero la historia anterior de Vermin con el Capitán América.
Sí, fíjate.
A ver.
Yeah. Bueno, con eso llegamos al final, señores.
Léala, si pueden.
Está buena, está recomendable. Oh, bueno. Solo son 6 issues.
Sí, se lee rapidito, fíjate.
Yeah. Y es cierto, el arte es de lo mejorcito que tiene.
Está bien chido. Ahora, ese shading no me suena a mí. ¿Qué será shading del 87? ¿O sí?
Creo que la versión que leímos ya era el trade paperback, la novela gráfica, posiblemente remasterizada.
Yeah.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque en el 87 hubiéramos visto todavía aquellos puntitos.
Habría que comparar, pero sí es bien probable que ese sea el caso.
All right. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en especial a Iván de Dios Pérez, a Strider Spinal, a Rubs 30, a Simón Rodríguez Pérez, a Giselle Silva, a Pichur, a Andrés Rosales Mendoza, a Carlos Díaz y al compadre Guico por ser los productores ejecutivos de este episodio. Y lo invitamos a usted que nos escucha, sí, usted, a que visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte como un productor ejecutivo. Si no quiere estarse recordando todas las semanas de mandar algo de dinero, mándenos de un solo 50 pesos y con eso usted será productor ejecutivo por todo un año entero. O si quiere, también están opciones de suscripciones de $5 al mes y con eso usted no se pierde ni un solo episodio. Así que apúntese ya. También les recordamos que estamos al final del año, así que porfa, mándenos los clips de los momentos más divertidos, los momentos que más lo hicieron reír de este show, y nosotros prepararemos un episodio especial con los momentos más divertidos del año, con todas las sugerencias que ustedes hicieron.
No me acuerdo qué episodio fue el que Julio se iba a disfrazar de andrógino con traje de Citripio. Y hace poquito fue el del maniquí de las telenovelas. Que... Todo la tieso. Sí.
La mano es tiesa.
Y el otro moviéndole la manita aquí abajo de cámara. Oh.
Mi amor, que no sé qué.
Mi amor.
Lo que pasa es que ahora hay un montón de chistecitos que hacemos medio, más visuales quizás, ¿verdad?
Fíjate que sí, tenemos que cambiar eso. Sí. Que volver al audio nada más.
Sí, al... ¿cómo se llama? El teatro de la mente.
A las raíces.
Yes. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Y no sé si hay un trivia, si no, tengo un chiste malo.
Dele, señor productor.
Vaya, pues. Un chiste malo.
Chiste malo.
Vaya, sí. Este dice que no es fácil tener disfunción eréctil, pero tampoco es duro.
Mm-hmm. All right. Ahí tal vez la traducción.
It's not hard.
No, pues.
All right. Pensé que era bien malo.
Sí, era súper malo. Mala, pasa la manito. ¡Salud!
¡Salud!